Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Estoy un poco quejón estos días, pero no es nada premeditado. Ni creo que yo precisamente, que dedico a Apple un podcast diario, sea que ser quejiga porque sí, sea una sospecha que tenga yo, ¿no? Con esta marca. En cualquier caso, llevo simplemente todo el verano con las betas de iPadOS, macOS, watchOS y también iOS. Y he hablado ya de ellos hace un tiempo, de cómo me iba yendo y qué iba viendo y si lo que me iba gustando y lo que no y tal, y las novedades. Y ahora que ya se va acercando a la fecha de lanzamiento de las versiones oficiales, que parece que va a ser iOS y watchOS 1 de septiembre y tanto iPadOS como macOS ya para octubre, pues ya que ya he pasado un tiempo con ellas, ya que he ido viendo un poco aquí y allá durante todo este verano, pues quería apuntar cuál es mi principal queja, digamos, de cada una de esas betas. Es decir, lo que menos me gusta, la novedad o el cambio que creo que no está bien o que empeora lo que ya había o que no está bien resuelta como novedad, ya digo, una de cada beta. En primer lugar, voy con WatchOS con las notificaciones. Las nuevas notificaciones de WatchOS, de Apple Watch, es sin duda lo que menos me ha gustado de la beta de WatchOS 9. ¿Por qué? Porque hasta ahora, durante estos más de 7 años con el Apple Watch, cuando nos llegaba una notificación, ocupaba toda la pantalla y veíamos la información en toda la pantalla, que siendo una pantalla tan pequeñita, daba espacio de sobra para poder ver cierta cantidad de texto, del principio de un mensaje de alguien, de un correo electrónico, de cualquier cosa que nos iba llegando, de un solo vistazo. Un leve giro de muñeca y lo vemos. Y esa ha sido una de las principales gracias del Apple Watch. Conozco gente que, por ejemplo, trabaja en retail, que un Apple Watch o un reloj similar, no tiene por qué ser el Apple Watch, más barato quizás, pero sí que un reloj inteligente en cualquier caso ha sido uno de los grandes motivos de comprarlo, es para poder estar al loro de ciertas cosas, por ejemplo, de resultados deportivos, de cuando está jugando un partido y ya le pilla trabajando en una tienda o lo que sea, para poder estar al loro sin tener que sacar el móvil, que lo tienen prohibidísimo. O para ver algún mensaje que le dice alguien y sabiendo si es importante o si no es importante, pues luego ya podrá ir en un descanso o lo que sea, o en un momento en que no haya nadie en la tienda, podría poner el móvil a contestar o lo que sea, con más urgencia, con menos urgencia, ¿no? Estar simplemente pues conectado, digamos. Y en ese sentido, las notificaciones siempre han sido una parte fundamental del Apple Watch y de los smartphones en general. ¿Qué ocurre con WatchOS 9? Que eso se lo han cargado un poco. ¿Por qué? Porque, ya digo, si hasta ahora la notificación ocupaba toda la pantalla, ahora no. Ahora funciona más o menos como en el iPhone y ocupa solo una tira en la parte superior de la pantalla. Consecuencia, se ve mucha menos información. Entiendo que han querido homogeneizarlo un poco y respetar quizás el componente visual de la esfera que tengamos puesta, pero cuando llega una notificación, lo que queremos, si lo levantamos justo en ese momento, es ver la notificación. Si levantamos la muñeca, hacemos el giro un rato después, vamos a verla ahora y ya vamos a tener que deslizar hacia abajo como siempre para ver lo que tengamos pendiente de notificaciones y tal, no necesito notificaciones, igual que en el iPhone. Pero si el reloj nos hace esta vibración, este impulso, y hacemos el giro de la muñeca para verlo, es que queremos ver la notificación. En este momento el Apple Watch no nos deja verla completa, digamos, solo vemos una pequeña tira con mucha menos información que hasta ahora. Para mí no tiene mucho sentido, no entiendo por qué lo ha querido hacer Apple, no entiendo por qué considera que es mejor esto que lo anterior, queda más fino quizás, queda más elegante, queda más en consonancia con el resto de sistemas operativos del ecosistema, digamos, de la marca, pero a mí no me ha gustado mucho y creo que resta más de lo que aporta, sin duda. Vamos ahora con iPadOS. Con iPadOS creo que esto que voy a decir sería aplicable también a macOS, seguramente ya sabéis por dónde van los tiros, pero como en macOS hay algo que para mí es todavía peor, para iPadOS me voy a quedar con Stage Manager como lo que menos me gusta de cada una de las novedades, digamos, de iPadOS. Stage Manager tenía muy buena pinta de presentación, pero los que ya somos un poco lobos viejos viendo presentaciones de Apple, sabemos que hasta el rabo todo es toro y siempre hay que probar todo y ver bien cómo está implementado, cómo funciona, cómo se desempeña en el día a día antes de emitir un juicio, por muy pintón que sea encima del escenario durante la keynote. Stage Manager, para que nos hagamos una idea de cómo están las cosas, hasta Federico Viticci de Mac Stories, el dios del iPad, digamos, en la Tierra, lo ha dejado de usar, lo comunicó el otro día y estaba bastante decepcionado al final. Para que Viticci, que es el tío que más partido le sabe sacar al iPad, deje de usar esta nueva función presentada como la gran nueva función del iPad, pues las cosas creo que están muy feas para Stage Manager. Stage Manager ya no es que se deje demasiado iPad por el camino, con esto de que necesita un procesador M1 para poder funcionar, que entiendo el razonamiento que ha hecho Apple detrás de eso, pero es que se podría haber hecho de otra manera, que no es algo tan exigente, no es algo que necesite un rendimiento elevadísimo como para poder hacerlo posible, en mi opinión. Entonces, ¿por qué no me gusta? Porque, en primer lugar, la adaptación que tiene para sacar el máximo partido posible, sin duda, es cuando lo conectas en un iPad a un monitor externo. Una vez lo conectas a un monitor externo, tiene más sentido porque en el monitor externo puedes usar Stage Manager con esa aplicación o estas aplicaciones simultáneas para ir trabajando con lo que necesites, y en la propia pantalla del iPad, seguramente puesta abajo, al alcance de la mano, digamos, puedes tener otra aplicación auxiliar, pues ya sea Spotify, ya sea una lista de tareas, ya sea cualquier cosa. Apple Music, como ahora me he pasado de Spotify, ya parece que reniego, pues eso, la típica aplicación de uso puntual para ciertas cositas, pero la pantalla principal es el monitor que está más arriba seguramente. Entonces, para poder activar esa configuración hay que dar un paso que no es intuitivo, no aparece como algo sugerido cuando conectamos el iPad al monitor externo, sino que tenemos que bucear a los ajustes hasta encontrar el ajuste específico que nos permite no duplicar pantalla, sino usarlo realmente como un monitor externo, como monitor auxiliar. Esto creo que ya es un pequeño paso atrás, o es una rémora, digamos, para poder usar satisfactoriamente Stage Manager, pero eso no es lo peor, o no es lo único malo, sino que Stage Manager ni siquiera funciona bien con todas las aplicaciones. Yo he estado probándolo un tiempo con mi Huawei monitor USB-C, fantástico para probar esto, encima con ratio aspect 3 medios para poder recrear mejor la proporción natural del iPad, con menos estridencias respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en el iPad que con un 16:9 tradicional, pero ni aún así, hay aplicaciones que no funcionan bien. Hablo incluso de aplicaciones nativas, no es que esté hablando de no sé qué aplicación que no se ha adaptado todavía porque no está disponible en la App Store para iOS 16 o iPad 16, todo esto, sino que hay aplicaciones nativas que no funcionan bien y ya estamos casi en septiembre. Además, en el día a día realmente, en el uso cotidiano, para mí no mejora demasiado las opciones anteriores que ofrecía el iPad. Resta espacio, apenas añade unos accesos más grandes a las aplicaciones recientes. No es demasiado evidente qué aplicaciones son cuáles y cómo se configuraban las parejas que hemos configurado como aplicaciones dobles unidas para trabajar juntas y todo eso cuando hemos salido de ellas. En general, mi percepción es que es una idea bastante buena con una ejecución mala. Creo que queda bastante por hacer, y eso que ya estamos ya a las puertas casi de la presentación, aunque iPadOS seguramente será octubre, creo que ya se confirmó, y en cualquier caso es algo que me ha dejado bastante, bastante más frío de lo que esperaba. Cuando se anunció la característica, pues por supuesto, viéndola sobre el escenario, dije, bueno, esto lo quiero probar, esto puede ser un empujón, esto puede ser una cosa fantástica, me temo que no es así. No lo es en el Mac y tampoco lo es en el iPad. Voy ahora con macOS. macOS, sin duda, lo que más frío me ha dejado. macOS tampoco es que tenga muchas novedades, Ventura. Una de ellas es también Stage Manager. Otra de las novedades, y esta es la que para mí se lleva la palma en cuanto a queja, es el nuevo menú Ajustes. Apple anunció que lo había rediseñado por completo, cosa seguramente necesaria, ya veníamos pidiéndolo desde hace un tiempo, y anunció que lo había rediseñado por completo desde cero con Swift UI. Es fantástico que Apple use sus propias herramientas para crear sus propias aplicaciones o servicios o ampliar el sistema, digamos, porque además es la mejor forma de que sea la propia Apple quien detecte puntos débiles, quien vea qué aspecto se puede mejorar, qué punto necesita un refuerzo, de cara a que luego los desarrolladores también se beneficien de esa mejora propiciada por la propia Apple. Sin embargo, este resultado no es bueno. Este nuevo menú Ajustes no es bueno. No sé si es por Swift UI, no creo. No sé si es porque Apple no le ha dedicado el tiempo suficiente o no se ha tomado en serio lo suficiente cómo organizar realmente un menú Ajustes rediseñado desde cero, pero insisto, no es bueno, y creo que cuando probéis el nuevo Ajustes, los que todavía no habéis instalado la beta, cuando instaláis la versión oficial de la versión final de macOS Ventura, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que se puede hacer bastante mejor y hay muchas cosas que chirrían. Las jerarquías, ¿dónde está cada ítem? ¿Qué ítems están en un sitio? ¿Qué ítems están en general? Hay listas que son larguísimas, listas que son demasiado largas y claramente se podrían haber compactado un poco más y aturullar menos visualmente. Hay cajas de información, cajas de ítems que muestran demasiada poca información en cambio. Sobre todo, hay muchas inconsistencias visuales. Hace poco vi a un desarrollador, no sé si era desarrollador o diseñador, no recuerdo, no he podido encontrar otra vez el hilo, pero hizo un hilo con esas inconsistencias visuales dentro del menú Ajustes de MacOS Ventura, y la verdad es que era un despropósito, sobre todo en cuanto se carga cualquier cosa de terceros, si se incluyen atajos, cosas así, se nota enseguida que no está preparado para ello, no se ha pensado en ese posible caso de uso, y de verdad que aparecen casi que aberraciones visuales. Parece mentira que esté hecho por Apple, y parece mentira que estemos ya casi, pues eso, casi en septiembre. Que nuevamente, esto lo hablé con Antonio Sabán también, mi compañero de Genbeta, él lo dijo, esto es algo de las bases, esto es algo profundo, esto no es algo que se pueda arreglar así como de una semana para otra, con unas poquitas líneas de código ni nada. De hecho, aquí hay dos opciones. Una, que Apple, ante estas quejas que ya se están viendo, y pues eso, algo que es ya bastante evidente, decida recular, lanzar el menú ajustes que teníamos hasta la versión anterior de macOS, y ya para más adelante, para 13.1, 13.2, cuando ya esté realmente listo, lanzar este nuevo menú ajustes. Incluso lanzarlo ya para el año que viene y dejar todo este año como una forma de dar paso hacia atrás para luego poder dar mejores pasos hacia adelante. No sé si ocurrirá esto o, sin embargo, Apple tirará con lo que tiene y ya lo irá arreglando sobre la marcha en cuanto pueda, pero la verdad es que este menú ajustes no es que sea inusable ni mucho menos, pero sí que me cuesta mucho ver cómo mejora lo anterior, que seguramente necesitaba una puesta a punto, que hubo muchos que lo decíamos, no aquí sino mucho menos, sino muchísima gente de todos lados de los que estamos cubriendo Apple, seguramente hacía falta, pero así creo que no ha sido la forma acertada. Y por último, la beta de iOS, la beta del sistema del iPhone. No he encontrado un aspecto muy concreto, muy específico del que poder quejarme, o que claramente me dé estas sensaciones tan malas como las notificaciones del WatchOS, como Stage Manager en iPadOS, o como el menú ajustes nuevo de macOS, pero en general mi queja de iOS es que tiene varios problemas que se han dejado sin resolver. Se han centrado en añadir otras novedades, como la pantalla de bloqueo totalmente renovada, muy acertada, estoy encantado con ella, y cuando lleguen los widgets para la pantalla de bloqueo de aplicaciones de terceros, ya en la App Store y todo esto, ya será la bomba, será todavía mejor, y con la pantalla Always On de los iPhone 14 o 14 Pro, quién sabe, seguramente será mejor todavía, pero creo que se han dejado algunas cosas pendientes de arreglar o de implementar mejor. Por ejemplo, los widgets. Ya hace 2 años que llevamos diciendo que cómo es posible que no sean interactuables y es como mejor se aprovecharían. Por ejemplo, para añadir una lista de tareas y ver el widget con las tareas pendientes que tenemos para hoy o con una lista de la compra o cosas así. ¿Por qué no poder marcar tareas como completadas sin tener que entrar a la propia aplicación, simplemente desde ahí? ¿Por qué no poder activar un temporizador? ¿Por qué no poder hacer un montón de cosas sin tener que abrir la aplicación entera? Apple se empeñó en el momento de su lanzamiento en que los widgets no eran mini aplicaciones. Quizás la argumentación podría ser que consumirían demasiada potencia, pero ¿qué quieres que os diga? Para eso tenemos Apple Silicon a tope, para eso tenemos unos chips de la leche en el iPhone de los que presume mucho Apple, que menos que poder completar tareas sin tener que entrar a la aplicación, ¿no? Este tipo de usos creo que serían bastante necesarios y no han llegado, y ya son 2 años sin que lleguen, y creo que ya iría siendo hora. También están, por ejemplo, otra queja que tengo es que tanto los atajos como el modo de concentración siguen sin tener una implementación mejor. Porque para los que estamos aquí todo el día pues con estas cosas y le dedicamos tiempo y nos gusta, pues sí, lo tenemos bien configurado seguramente y a nuestro gusto. Pero para que esto permee hacia otra gente, pues menos obsesa con este tipo de cuestiones, seguramente hace falta un trabajo para convertirlo en algo un poquito menos intimidante, más cálido, más sencillo, más agradable de usar para cualquiera. Es algo que creo que no he conocido a nadie, o casi nadie, digamos, fuera de este mundillo, que tenga, por ejemplo, modos de concentración activados, quizás uno a lo sumo, o ni eso. Seguramente si lo explicas, es gente que sabría ver ese valor, sabría ver que esto le podría venir bien y ser útil, pero la implementación que tiene a día de hoy sigue siendo un poco la que es. Y luego también iMessage. Quizás muchos penséis que esto a quién le importa si no lo usa nadie. En España claramente somos una clara minoría los que lo utilizamos, pero en otros países hay una masa crítica de usuarios y es una cuestión bastante importante como para que siga así. Mi queja con iMessage es que la percepción que me da es muy similar a lo que me pasaba con Apple Music frente a Spotify. Cuando uso iMessage, sobre todo en el Mac, pero también en el iPhone, frente a WhatsApp, fijaos que es WhatsApp, mi percepción es que es mucho menos ágil, te permite hacer menos cosas, en general es menos agradable para el usuario. Tiene opciones muy chulas, que me encantan, y lo de enviar mensajes con efectos, todo esto está genial, pero hay cosas mucho más básicas, digamos, que no hace igual de bien que WhatsApp, y ya estamos en 2022, como para que esto siga así. Simplemente esa es mi pequeña queja de iOS, que es que hay problemas heredados que todavía no se han resuelto antes de añadir novedades que están interesantes, que están muy bien, pero que hubiese agradecido más esperar otro año para la pantalla de bloque renovada y tener todas estas cuestiones ya solventadas de una vez. En fin, hasta aquí mi queja. Voy acabando con el mensaje de un oyente, que es Manuel J. Benítez, @loiriguan en Twitter, que me dice lo siguiente. Hola Javier, dentro de un tiempo viajo a Tailandia y he pensado usar las tarjetas de Olafly sobre las que hablabas en el capítulo del 26 de julio, más tecnología viajando. Duda, ¿qué pasa con Apple Watch con LTE? ¿Se puede desconectar su tarjeta durante el viaje? ¿Usa la del móvil de Olafly? ¿Lo tengo que llevar todo el tiempo en modo avión? ¿También tengo que comprar una tarjeta para él? Si ya lo has experimentado, cuéntame cómo va. Postdata, me puedes contestar por aquí o lo dejas para el final de uno de los capítulos del podcast. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Manuel. Aquí tengo que hacer una confesión, que es que cuando yo empecé este viaje a Estados Unidos, que propició ese capítulo de Más Tecnología Viajando de hace unas poquitas semanas, cuando preparé el viaje y tal, conté con esto, compré la tarjeta de la Fly y todo eso, y en el avión, cuando ya una vez salimos, quité la SIM mía, es española, digamos, mi SIM personal de O2, y introduje la de Olafly cuando ya estábamos a punto de llegar. Y así estuve durante los primeros, no sé si fueron 3-4 días de viaje, y de repente me acordé de justo lo que comentaba Manuel, de qué pasa con el Apple Watch con el LTE. Y por un momento pensé, Dios santo, y sí, por una de aquellas está usando datos en roaming que cuestan un dineral cuando estás en Estados Unidos y en una tarifa específica para ello que te lo deja a buen precio y tal, como era mi caso. Y por un lado me asusté un poco, pero la verdad es que no tuve ningún problema en ese sentido. Entiendo, por un lado, que porque mientras el iPhone está conectado a un... Perdón, mientras el Apple Watch está conectado a un iPhone que sí que tiene datos móviles, no activa los datos móviles del Apple Watch. De hecho, en el centro de control, cuando deslizas, tú ves el controlador, digamos, el botón de los datos móviles, si está en blanco, que es como está la gran mayoría del tiempo, es porque está disponible pero no le está utilizando, porque para eso está bebiendo vía Bluetooth del iPhone. En cambio, cuando está en verde, es porque los está usando y es porque el iPhone o está demasiado lejos o está apagado o lo que sea. Y no recuerdo con mucha precisión qué más pasó en mi caso, y ya siento no poder ser de más ayuda, pero el caso es que nunca tuve más usos en ese sentido. No entiendo muy bien, no recuerdo muy bien qué pasó, ya digo, me gustaría recordarlo mejor, pero el caso es que salí bien liberado. En cualquier caso, si ahora volviese a viajar fuera de la Unión Europea para no tener que enfrentarme a este problema, seguramente desactivaría, al menos por unos días, la eSIM del Apple Watch o me aseguraría de eliminar los datos móviles, desactivarlos por completo del centro de control o algo así, para evitar posibles sustos, porque desde luego no ganaría nada. Y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Luz Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.